todos. Buenas tardes a todos. Creo que nos oímos bien. Estábamos dentro de lo que era el turismo dentro de nuestra Europa. Teníamos que empezar lo que era el turismo dentro de Francia, una zona muy rica, muy potente en lo que es ese aspecto, este aspecto turístico. Así que sí que es uno de los recursos que tenemos. Francia nos lo pone como esos tres primeros países del turismo mundial. Hemos hablado antes ya también de lo que era Inglaterra, lo que era Londres en sí, con todas las posibilidades que tiene, nos ofrece como recurso. Así que estoy aquí, esperad un momento que contesto aquí en el chat. Un momentito, que me preguntan por aquí un compañero vuestro. Pero bueno. A ver si, bueno, no encontramos. A ver. Vale, lo tenemos aquí, perfecto. Pues sí, esa tercera potencia tiene todas esas capacidades que nos ofrece el turismo, todas las vertientes, lo que será ese turismo heliotrópico, el turismo de montaña, tiene toda la zona de Pirineos, esa zona de los Alpes, zonas para disfrutar de ese turismo de naturaleza, al igual que serán arte, recursos culturales, turismo urbano, gastronomía y espectáculos. Una gran oferta también de espectáculos. También ha sido una de las zonas que por los avatares sociopolíticos tuvo en su momento gran potencia, gran salida. Por eso ese aspecto arquitectónico, museos, porque hubo grandes mecenas que se dedicaron también a poder invertir y estar en el lugar. Entre los recursos que tenemos, recursos de turismo verde, de turismo de montaña, tendremos, como he dicho, la zona de los Alpes, la zona de los Pirineos, los Volgos, el macizo central y esa zona de Córcega. Pensemos que al estar ya vamos ascendiendo latitudinalmente esos recursos de lo que será el recurso de nieve, de oro blanco que decimos, nos queda bastante más asegurado y esas posibilidades de que se prolongue la temporada muy breve, cada vez más breve, por el cambio climatológico de lo que será el turismo, la temporada de esquí, la tienen más que asegurada. No tanto en esa parte de Pirineos, pero sí más en esa parte de los Alpes. La parte de los Alpes también nos da esa salida a lo que será ese turismo de aventura, o ese turismo de trekking, esas realizaciones de ascensiones que se han puesto, se han activado también porque las infraestructuras han mejorado bastante, los soportes de hacer cimas. Igualmente, la posibilidad de visitar aspectos geológicos como son, igual que comentábamos, en la zona norte de Noruega, Suecia, Suiza, lo que son esos glaciares y esos aspectos glaciares que nos deja unos recursos muy potentes. Que nos hablan los Pirineos, amplísimo territorio compartido con España, espacios protegidos. Sabemos que los espacios protegidos son etiquetas de calidad. Lo hemos repetido, no nos cansaremos de repetirlo. Espacios protegidos, recursos de reconocimiento de la UNESCO, Todo lo que sean denominaciones de origen son etiquetas de calidad. Etiquetas de calidad que, como todo, igual que un restaurante con su estrella en Michelin, a lo mejor será visitado o no será visitado, pero es un atractivo más. Como sale en las guías, lo veremos, se renombra, es una manera de llamar la atención, una manera de activar la salida. Son buenas publicidades, son plataformas de lanzamiento de lo que son los recursos. Aquí lo que hemos dicho, espacios protegidos destacados, el pico de Limidia y Vigor de unos 2.877, estamos en los 3.000, el circo glaciar de Gavarnie, lo que decimos, esos circos, esos recursos glaciares que cada vez más hay que visitar porque van en retroceso. También la espectacularidad que nos dejan al descubierto aspectos que a día de hoy no tendríamos posibilidad de ver. Para practicar los deportes de nieve, la zona más demandada es los Alpes, lo que hemos dicho un poco más latitudinalmente, aparte que las dimensiones, esas escalas sí que han crecido un poco, estamos hablando ya de alturas mayores, pero sí que latitudinalmente, al quedarnos mucho más arriba, nos asegura más una calidad de nieve, ya no la calidad, sino asegurar que sí hay el recurso de nieve. Igual que si fuéramos a la playa y no tuviéramos agua, ahora necesitamos nieve, el aspecto de nieve, y cuanta más calidad, pues mucho mejor. Y ha dado lugar también a las posibilidades de la creación de infraestructuras, de estaciones de esquí mucho más evolucionadas, con esas posibilidades que cada vez más comentamos, con esos forfaits o esas capacidades de comunicación de diferentes vertientes. Porque así sabemos que puede ser que sí nos falle o no podamos tener posibilidad de esa actividad en una vertiente, porque climatológicamente ese día hay mucho viento o porque ha dado más el sol y la calidad de la nieve es mucho menor, y sí que esas infraestructuras te desplazan a la otra parte de vertiente, un poco más lejos, con comodidad, para poder llevar a cabo la actividad, lo que hemos dicho. La gente, en su tiempo de ocio, contrata un tipo de producto. La gente viene al Mediterráneo, viene a Mallorca, se va a la costa francesa, a la playa, para disfrutar en verano de la playa, del mar. Suben a los Alpes, van aquí, creo que no se ve aquí, lo que es a Chamonix, la estación de Chamonix, para poder esquiar, no para estar ahí paseando por encima de la tierra. Claro, hay que dar ese recurso. Y creo que lo hemos comentado y seguirá saliendo. Ya muchas veces estos requisitos van consigo con unos seguros, con unos requisitos de exigencia, que se les debe asegurar unos mínimos de poder llevar a cabo la actividad. Si no, eso puede llevar a cabo a reclamaciones, con sus consideradas pérdidas, o dejar de ganar, pero sí con considerables molestias para poderlo generar. Aquí nos habla, pues, a nivel mundial, instalaciones de gran tradición y reconocidas a nivel mundial, imprescindibles como destino de vacaciones de montaña. Estamos hablando de Courbevoie, el Alpe d'Huez, el lago d'Annecy, Chamonix, el Mont Blanc, la montaña, que es esa montaña mítica, con sus toda su parte glaciar. Estamos hablando en la altura de 4.810 metros, estamos hablando ya de alturas singulares. Luego, lo que hemos dicho, esas actividades que se han generado, de hacer series de 3.000, de los 3.000 o 4.000, que ahí ya se generan o se promocionan paquetes turísticos para ir haciendo en un tiempo una cierta cantidad de cimas de unas alturas. Así que es una tradición, una salida más. El Pirineo también encuentra numerosas cuevas prehistóricas, restos sobresalientes de lo que es el arte paleolítico, lo que son esas Aquí nos lo pone, representaciones naturalistas de animales, como serán las cuevas de Lascaux, Nio, toda esa parte en la cordillera cantábrica, estamos ahí, en el País Vasco francés, toda esa zona compartida, el arte prehistórico es otra de esas evoluciones, lo hablábamos en cuando hablábamos de Inglaterra, de las islas británicas, de lo que todos esos restos prehistóricos que nos han ido dando conocimientos. Diríamos, bueno, para mí es una de esas ciencias que ha evolucionado mucho, nos ha dado muchos conocimientos, pero sí que también es una de esas que a veces la prehistoria es algo frustrante porque de golpe todo lo que puede ser una teoría, unos conocimientos que teníamos, que dábamos como buenos, por esa evolución de la investigación, de golpe se nos van abajo por nuevos descubrimientos. Pero sí que la riqueza prehistórica es importantísima, esa evolución humana que ha dado lugar a cada sitio, a cada asentamiento. Saber que esos asentamientos, la cantidad de culturas que han pasado por ellos y que a veces también los cambios que han generado en ellos. Por esa cultura que también tenemos de toda la vida, de intentar siempre, cuando llega el nuevo ocupante, o el nuevo colonizador, muchas veces de arrasar o de eliminar los vestigios de lo anterior. Es una lástima, que lo que hemos dicho. Las cosas han pasado por algo, vale la pena dejarlo, tener ese recurso. Lo usaremos más o menos, pero debemos conocerlo. Es historia, es conocimiento, es cultura. Es verdad que siempre se ha dicho, sobre todo por parte de según qué tipos de poderes, que no interesa a veces tener una población culturalmente rica. Esa riqueza cultural da mucho de sí, a veces da muchos dolores de cabeza, a veces no sin ánimo de ofender, pero es verdad que cuanto menos sabemos o más ignorante se es, a veces más feliz, porque no se puede saber el devenir o qué ha ocurrido, pero que sí, la historia, presente, el futuro, hay que conocerlos, hay que saber, o es muy necesario, y aparte es bonito saber por qué ha evolucionado una cosa así o de otra manera. El porqué de las cosas es muy interesante. De ahí que tenga también siempre, o que haya ido cogiendo, no siempre, pero que haya ido cogiendo desde lo que es la Grand Tour, que era por esas clases más pudientes y también culturalmente ricas, o con ganas de saber, el poder conocer lo que es la cultura de los distintos países. Esos conocimientos, y lo hablamos el otro día, creo que lo hablamos aquí, cuando estábamos hablando del muro de Berlín, esa eliminación del muro. Hay mucha cosa, hay muchos, incluso tanto autores, escritores, literatos, músicos, esa música, esas obras, esas letras, tienen mucho significado, pero tienen mucho significado cuando las podemos contextualizar. Tiene mucho significado una obra arquitectónica, un monumento, incluso una red viaria, cuando la podemos contextualizar. Porque es lo que decimos, no crece una carretera, un camino, un monumento ahí por capricho. No, surge por algo, por una necesidad, por una actividad económica, por un aspecto cultural, por un intercambio entre sociedades. Las rivalidades también entre tribus o sociedades también surgen por algo. Yo creo que en primero, si lo recordáis, y saldrá, porque no solo es solo en nuestra geografía, sale en otros países. Esa rivalidad famosa entre Villarriba y Villabajo, esas dos zonas en cualquier o en muchísimos centros urbanos o entre distintos pueblos, Por distintas zonas y son distintas sociedades, distintos niveles de estatus social. Los estatus sociales siempre han existido y existen. Ojalá que cada vez más se minimizara esa diferencia de los estatus sociales, que cada vez vemos que cada vez más se separan, cada vez más hay diferencia y esos estatus sociales cada vez son más grandes. Pero esas rivalidades tienen su historia, tienen sus conocimientos. Detrás de esa historia hay aspectos arquitectónicos, hay redes viarias, puede haber un aspecto generalmente geográfico. En el caso de Palma era un torrente, puede ser una cordillera, puede ser un camino, puede ser una distinta altura. También vemos, generalmente las clases pudientes o las mejores localizaciones es del estatus más elevado, sin embargo, los menos tienen las localizaciones en el territorio un poco menos favorables. Y podemos hablar el Tíbet mismo, estamos hablando de una sociedad la tibetana muy que es potente eso, pero está en una zona totalmente muy difícil su asentamiento, muy duras condiciones. Sin embargo, el resto está disfrutando de unas zonas de asentamiento mucho más favorables. De ahí esas diferencias. También nos habla aquí, en Aquitania, la Duna de Pila, en la cercanía de Arcachón, es un aspecto de lo que será esa parte de vegetación, de un bosque de coníferas, dentro de lo que es de una duna de arena espectacular, fijada ahí en el terreno. Sabemos que las dunas, al fosilizarse dan otro tipo de relieve, esas canteras, que en ellas sí que podemos leer, cuando una duna fosiliza, que se vuelve, diríamos, se petrifica, y se convierte en arenisca, una piedra arenisca. En este caso aquí lo podemos ver, lo que son las famosas canteras de marés. Ahí donde vemos los cortes, si uno se fija, puede ver distintos cortes y distintas fases, fases que han ido ocurriendo. Inundaciones, periodos de secano, algún incendio, de lo que son momentos de grandes vientos que han desplazado y han hecho que esa duna se desplazara, porque nos dan distintas marcas, distintos grosores, distintos tipos. De ahí puede ser que el asentamiento se haya realizado en un sitio o en otro. O que esta zona de playa haya perdido potencia o retroceso. Así que todo estos aspectos son aspectos visitables y que dan un sentido a esos asentamientos. Y luego nos habla del aspecto natural y cultural, las rutas de viñedos, esos famosos viñedos que ya comentábamos dentro de nuestra geografía. Sabemos que dentro de Francia los viñedos están todavía más extendidos por toda la zona con sus distintas clases de cultivo, de tipos de vid, muchos a nivel, diría, minoritario, particular, igual que aquí. Ahora se está estandarizando también en nuestra geografía pequeñas bodegas de producción casera que poco a poco van creando cooperativas para dar salida al producto y también por lo mismo que estamos que se está estandarizando, que es ese turismo enológico muy unido a lo que es el turismo gastronómico. Lo que decíamos, estamos realizando catas, que esa cata lleva consigo esos famosos maridajes, con un tipo, ese día, con un tipo de gastronomía. Quiere decir que ese día se desplaza gente para vinos, para degustación de vinos, con unos platos preparados adrede y con una infraestructura que puede llevar también a residencia. Sabemos que ahí tenemos, creo que nos lo pone aquí, dentro de Natural Tal, sí, Francia, una de las pioneras en organizar sus instalaciones no solo para la producción, sino también para la atención de los visitantes, desde el Armagnac, Borgoña y Rosellón, al Albuyelé, Saboya, Champagne, con sus célebres espumosos. Claro, tiene su producción, pero no solo su producción, sino que tiene este aspecto de visita y con las posibilidades que da detrás de lo que son esas degustaciones. Más opciones que tenemos. Tenemos esa opción también, heliotrópica, la zona de playa. Con dos vertientes tenemos toda la zona mediterránea, pero también actividades donde será lo que será en la parte del Atlántico, con sus diferencias. Igual que nosotros sabemos que esa zona mediterránea, esa zona del Levante, Cataluña, Valencia, hasta llegar al Estrecho, es más factible, tiene una climatología, un mar más cálido, un tipo de corrientes más favorecedoras que la zona del norte de España. Pues igualmente esa zona atlántica tiene las playas de la zona aprovechables, pero menos óptimas para lo que será el baño, igual que las nuestras. Pero sí que también tiene muchas zonas balnearias. Tenemos nosotros, pero claro, ellos nos van superando también lo que es esta escala mucho mayor. Así que tenemos, aquí nos lo pone, no son instalaciones, no son zonas de aprovechables, la zona del mar del Océano Atlántico, son aprovechables para los paseos, pero menos óptimas para el baño. Las instalaciones balnearias y los mejores hoteles cerca del mar se encuentran en la parte de la costa mediterránea, exactamente igual que nosotros, con destinos casi míticos, Saint-Tropez, Cannes, Niza. Navegación fluvial, la tenemos mucho más desarrollada también. Otra vez vamos a lo mismo. Pensemos que la escala, estamos hablando de una mayor escala. Sí que tenemos navegación fluvial dentro de Charente, sobre todo que son los canales del Midi, que es esa obra de ingeniería a base de lo que son esas compuertas que nos permiten que está muy estandarizada, muy desarrollada lo que es la ruta con las barcazas por dentro de los canales. Así que nos da muchísimas posibilidades. Otra zona muy singular, muy peculiar e interesante es la Carmaña. La zona del delta del Ródano, que es ese paisaje, ese delta inundado enorme, que permite, aparte de muchas excursiones, tanto para el aspecto ornitológico, aquí nos pone paseos a caballo, como animal emblemático de la región. Es muy típico, hay una coincidencia, aquí no sale, pero sí que es una singularidad. Sabemos que aquí, en la isla en sí, tenemos un deporte ecuestre, basado en la hípica, que es el trote. También está muy desarrollado el trote, bueno, está muy de moda y hay muchísima competición y actividad en la zona francesa. En Francia es muy típico, aparte de tener caballos, que se dediquen al trote, uno de los deportes un poco singulares de nuestra isla y también ahí. Bueno, pasamos a lo que son los recursos culturales. Culturalmente, Francia ha sido cuna de las coronas, de monarquías, burguesía, una zona muy influyente, también muy potente. Cuando hablamos de esa revolución industrial, tiene esa influencia dentro de Europa, esa influencia de lo que será Inglaterra y toda su revolución industrial, que le da muchísimas posibilidades. Toda lo que será esa industria también pesada que tenía y que ha sido lanzadera hacia el resto de países. Tenido gran protagonismo cultural dentro de la historia, también dentro el papel que ha asumido dentro de las grandes guerras. No son aspectos de los que diríamos que habría que alegrarse, pero sí que han sido referentes. Tiene un patrimonio cultural que permite dar muchas posibilidades a esa actividad turística, desde las grandes exposiciones mundiales, como sus museos, como arquitectónicamente los palacios, como esa arquitectura de los jardines, esos jardines con toda esa arquitectura que no viene no son diseños que salen ahí por ahí, sí, sino que son diseños creados por ingenieros de la jardinería con el aspecto de esa calidad por ser el mejor, darse a conocer un nivel más, como por el aspecto de la belleza que tienen. La antigua Galia, muy representada, y si alguien es aficionado a esos cómics de Asterix y Obelix, saldrá mucho lo que es esa potencia, bueno, cómic, un poco en plan cómic, muy satirizada, y en plan humorístico, de lo que es la Galia romana. Conserva muchos, muchos restos arqueológicos, tanto lo que serán calzadas como lo que serán puentes, como lo que será esa estructura urbana, esa ingeniería que llevaba a cabo la civilización romana. Y nos habla uno de los más llamativos, importantes restos arqueológicos de la civilización clásica. Siendo el más llamativo, estamos aquí en la página 99, el puente del Gard, construido a comienzos de nuestra era, es el tramo fundamental del largo acueducto romano de Nimes, más de 50 kilómetros, por el que cruza el río Gard. Los arquitectos e ingenieros hidráulicos que lo proyectaron, esta construcción de 50 metros de altura, lo hicieron mediante tres pisos de arcos superpuestos. Una ciudad con un gran legado de la época romana es Arles, patrimonio al que hay que unir, creado durante la época medieval. Arles conserva vestigios y monumentos impresionantes de la época imperial, pórtico, circo, teatro romano, etc. Luego las termas de Constantino, la necrópolis de Aliscamps. Aparte, creo, aquí, este compendio nos viene, porque creo que lo comentamos en primero. Roma no creaba un asentamiento urbano, sino cumplía ciertos requisitos, aparte de esas posibilidades de construcción con una cierta facilidad, que tuviera unas ciertas condiciones, y era aparte de esas condiciones que tuviera la capacidad de tener agua, aspecto fundamental. Y luego toda lo que era la infraestructura de alcantarillado. Ya se pensaba en el aspecto sanitario. Así que por eso esos acueductos, estamos hablando de acueductos de Nimes. Los cálculos, estamos hablando de 50 kilómetros desde el punto que nos nutría, iba a nutrir de agua esa zona urbana, y debía llegar hasta ahí sin ningún tipo de bomba, sino simplemente por las pendientes. Por eso es que ya nos está hablando de un acueducto en el que se hacen tres pisos superpuestos, dependiendo del sitio. Aquí quiere decir que había una parte topográfica muy importante para poder calcular desniveles. En esos desniveles vienen las cantidades de agua que va a fluir, el caudal. Porque se debe de asegurar un caudal por el número de habitantes que tendrá la ciudad. Así que debemos saber, debían calcular el caudal de salida, la velocidad de transporte para que llegara, la anchura, las dimensiones que debe tener el acueducto, después de 50 kilómetros, para que llegue el caudal idóneo, para dotar a esa población de tantos habitantes. Así que eran verdaderas obras de ingeniería, porque debíamos transportar el agua salvando muchos impedimentos topográficos, asegurando un caudal suficiente, que lo que a veces aquí pasa en edificios de los años 70, que no había bombas, tenían sus aljibes en las zonas altas, de las terrazas, en las zonas altas de los edificios, para poder dotar de fuerza el caudal. Sí, teníamos caudal, pero teníamos caudal y fuerza para los pisos inferiores, pero para los superiores prácticamente tenían caudal, pero no fuerza. Así que ese caudal se perdía. Ellos sí que lo tenían totalmente estudiado, y todavía después de haber sufrido guerras, temblores más o menos potentes, siguen teniendo dentro lo que será ese caudal y la infraestructura de ingeniería que se mantiene. Así que estamos hablando de verdaderas obras de ingeniería hidráulica con todos unos cálculos. Sin embargo, en la actualidad, ¿qué estamos haciendo? Creamos un asentamiento en cualquier lugar, independientemente que tenga o no tenga lo que serán los requisitos mínimos. Luego hacemos los requisitos, todo al revés. Por eso a veces nos surgen estos problemas, contaminación, el efecto del CO, el efecto invernadero, escasez de aguas, infraestructuras insuficientes de transporte. Las calzadas romanas, nos gusten más o menos, todavía están enteras. Y contemos los años que han estado pasando. Teatros romanos todavía siguen en pie. Sí que verdaderamente eran ingeniería. Estos son aspectos a tener muy en cuenta y que se aprovechan totalmente para lo que es el turismo desde muchísimas vertientes: cultural, tecnológico, artístico, y rutas de senderismo o de placer. Así que nos da muchísimas posibilidades. Lo tenemos del aspecto, otra de las salidas, son esos castillos del patrimonio arquitectónico. El potencial que ha habido, tanto nobleza, burguesía, la gran capacidad que ha tenido, ha dado lugar a construcciones arquitectónicas, tanto castillos de defensa como castillos o residencias nobles o burguesas, como abadías o conventos de arquitectónicamente muy ricos y bellos en sí. Incluso es una zona muy rica, si a alguien le gusta, y es verdad que está estandarizada, se vende y vale la pena, lo que es la ruta de los cátaros, de distintas culturas que han pasado, pero la cultura de los cátaros con esos castillos que construía en sitios estratégicamente importantes, desde los cuales a veces divisaba los cuatro puntos cardinales para poder defender o prever invasiones. Pero no solo ya era el lugar estratégico, era cómo se podían llevar a cabo estas construcciones en tales condiciones y en tales sitios. Sí, y teniendo en cuenta que como todo, y que les venía ya de esa cultura romana, que esa fortaleza debía ser totalmente independiente, autónoma. Debía tener sus recursos de comida, sus recursos para poderse asear y sus recursos para poder llevar a cabo tiempos aislados en lugares muy poco inaccesibles. Sí que contaba con toda la infraestructura en su interior de aljibes, cocina, hornos, salas, etcétera, para poder llevar a cabo ahí lo que era su actividad defensiva o de control y de vida cotidiana. Toda una cultura para poder visitar. Dentro, aparte de todo lo que será esto, aquí nos lo pone Francia, presenta obras de primer orden. Bueno, vamos un poquito más atrás y nos pone. Por lo que respecta al resto patrimonio arquitectónico, tanto en los estilos medievales, románico, gótico, como en todas las tendencias posteriores, de renacimiento, de historicismo, sabemos que tiene toda esa parte también de pintura, arquitectura, por supuesto las corrientes de vanguardia contemporáneas. Francia presenta obras de primer orden que son recursos turísticos muy demandados por visitantes de todo el mundo, desde construcciones, como será los edificios, bueno, de Gustave Eiffel, lo que podemos ver de Jean Nouvel, pasando por las villas racionalistas de Le Corbusier. Estamos hablando de lo que son ingenieros, arquitectos renombrados en su momento, aparte podríamos decir, muy ya avanzados por lo que podría ser la época. Esos aspectos, esos edificios lecorbusianos, esas construcciones, ¿no? Esos diseños, incluso de infraestructuras de Le Corbusier, avanzado un poco en el tiempo, que tal vez ahora por la masificación o ese crecimiento, que también nos ha sobrepasado, a todos, sí que era un diseño muy avanzado a su momento. Aquí aspectos, edificios, lo comentamos y a veces lo hemos comentado, el mismo edificio aquí que tenemos en la isla, el edificio acristalado, antigua sede de GESA ahí en el paseo marítimo, ahora prácticamente abandonado. Claro, exteriormente sí, parece un cubo acristalado, pero la riqueza está en ese diseño que data, viene de esa vertiente corbusiana, que es ese diseño interior. Es un espacio hueco con un diseño interior espectacular. Hay que vivirlo, hay que entenderlo, para ver lo que es ese diseño. Si es que ahora no sé, si es que no lo han desmontado. Lo importante de ese edificio es su diseño interior, que en su momento era ya muy adelantado. Ese aspecto que tenemos de esos polígonos, polígonos educacionales, sanitarios, industriales, también en eras ideales corbusianas, para intentar realizar centros que pudieran dar áreas de influencia y hacer crecer en riqueza zonas que estaban deprimidas en su momento. No estaban preparadas para ese desarrollo masivo que ha habido, ese aumento poblacional, pero que sí, la idea en su momento era muy, muy buena y muy eficaz. El románico, tenemos un románico muy potente, muy rico, con cantidad de edificios y, aparte, con un estado de conservación bastante bueno. El románico francés se desarrolla a partir de lo que será el monasterio de Cluny, hoy casi desaparecido, pero sí, que deja todo lo que son esos edificios dentro de ese mundo rural. El románico aquí, dentro de España, esa parte también, diríamos, del Pirineo, ya muy cercano a la parte francesa, sí que tenemos muchos restos también de románico, y no, también lo tenemos, ha dejado edificios a menudo ubicados en el mundo rural. Importante de ellos se encuentran en el Camino Santiago, destacamos la iglesia Santa Fe de Conques, la Magdalena de Zay, San Sermín de Toulouse, San Pedro de Moissac, son esas zonas también. Sabemos que ese Camino de Santiago tiene todas sus distintas salidas, que todas convergen en el mismo punto, pero sí, que van recurriendo y siguen ese mismo patrón. Dentro del gótico, tenemos un gótico también muy potente, incluso diríamos más rico, más espectacular, diríamos, que románico. Es otro de esos grandes estilos medievales que se origina en Francia, París, Saint-Denis, Amiens, Reims, Bourges, con sus catedrales, lo que es la catedral gótica. También tenemos lo que es el gótico francés con la catedral de Chartres, que es esa enorme nave, de más puesturo, ese estilo ojival, ese gótico que tenemos, que lo que busca es la luz, que tenemos entrada, actualmente esos arcos, esas capacidades de luz, esos arcos, esos vanos, sin ningún tipo de pilar, difícilmente los veremos. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos la lonja. La lonja prácticamente es toda una nave, con una altura espectacular, con mucha luz, y muy poco pilar por las luces que tiene, con esas partes, esos arcos ojivales. En Sartes, que es otra obra maestra, excepcionalmente, nos pone aquí. A Chartres, obra maestra excepcionalmente bien conservada, gran edificio gótico en el extremo de Normandía, esa parte de la Bretaña. También tenemos lo que es el Mont de Saint-Michel. Seguimos, grandes palacios franceses. Hemos tenido ahí que han recorrido, bueno, las monarquías han hecho su recorrido también porque era una zona, era esa categoría, esas residencias en la zona francesa. Sabemos que cada época tiene sus categorías en las cuales están más bien vistas unos lugares o un tipo de uso de lengua que otro tipo uso de lengua o lugar. Y aquí nos habla de grandes palacios franceses, que lo hemos comentado, no solo en la arquitectura del edificio, Ahí contaba también la arquitectura de la jardinería, muy importante, ingenieros única y exclusivamente de la jardinería, en el caso de Fontainebleau, en el corazón del gran bosque de la región de Ile-de-France, en el siglo también XVI, el rey Francisco I, con la reforma embelleció con modelo de gusto de la época, el clasicismo, renacimiento. Sabemos que también todas esas épocas, aquí nos habla de Luis XIV, Luis XVI, que comprende toda esa parte, un compendio de arte a través de generaciones de arquitectos, de escultores, decoradores, paisajistas. Estamos hablando de épocas de esplendor, de grandes mecenas y de grandes inversiones, también pudiendo más o menos de lo que será las monarquías. Otro ejemplo, ciudad histórica muy peculiar, que lo hemos comentado otras veces, creo que lo comentamos en primero, lo comentaremos en cursos siguientes, que siempre ha sido una lástima, son esa pérdida de las murallas que hemos tenido en muchas de nuestras ciudades, de nuestros centros urbanos. Y aquí nos habla la importancia de Carcasón. Se debe también a las tareas de restauración comprendidas por el arquitecto historicista Violet de Leleduc, que es un ejemplo de ciudad histórica con un peculiar proceso de restauración encaminado a atraer turistas, baluarte fortificado, un magnífico castillo y todas sus dependencias. No quiere decir, que tuviéramos que quedarnos encerrados dentro de las murallas. Claro, todavía se conservaba en ese momento esa creencia, claro, la ciudad quedaba dentro de murallas del interior como protección y no se podía crecer fuera. Pero sí que se puede seguir creciendo, se hubiera podido seguir creciendo más en la época que vamos expropiando y desmontando lo que son esas murallas. Ya teníamos capacidad, lo que el ser humano no racionaliza esa capacidad, sino que tiene un aspecto racionalizador economicista al 100%, pero sí que teníamos las posibilidades de crecer extramuros. Se hubiera podido seguir creciendo, tal vez se hubieran podido ampliar puertas, se hubieran podido crear accesos, mayores accesos, sí, señor, sí. Podemos crear más accesos a las ciudades, podemos abrir, igual que hacemos esponjamientos, se hubieran podido hacer esponjamientos en las murallas, pero no desdotar, no destruir y desmontar las murallas. Las murallas, como todo, han sido referentes históricos. Aquí hemos hecho desaparecer las murallas, trozos de muralla, lo que serían de la época árabe, las cristianas, las medievales. Hemos ido haciendo, desmontando para crecer la ciudad. Cada vez que se han desmontado, hemos encontrado muchos recursos, mucha historia dentro de esos escombros, esos restos que hemos encontrado. De hecho, los pocos edificios, porque la mayoría, si dentro del casco, cascos antiguos, la mayoría están protegidos o poco, o al menos conservamos, se intenta conservar la fisonomía de las fachadas, pero cada vez que hay una excavación nos están saliendo restos, fósiles, que claro, nos dan a conocer nuestra historia, industria, cultura, tanto cultura familiar como industrial, como lo que será la cultura humana del sí, restos de vasijas o utensilios domésticos o utensilios de trabajo que han quedado enterrados en estos lugares, porque encima hemos ido creando, así como crecían, íbamos avanzando también las murallas. Pero sí que hubiéramos, se hubiera en muchas de las ciudades podido conservar muchos trozos de muralla que hubieran marcado historia y dan carácter, darían y seguirían dotando de carácter a la ciudad, al centro urbano. Ahí sí, Carcasón también reconstruye verdaderamente en aspecto turístico, sí, pero sí o no lo tienen y marca y da a conocer una parte de la historia. Luego tenemos otro referente, tenéis incluso una pequeña imagen, verdad que las imágenes son muy pequeñas, pero tenemos lo que es la ciudad episcopal de Albi, protegida como patrimonio de la humanidad, conjunto arquitectónico urbano medieval, se conserva el puente viejo y el arrabal de Salvi, con su colegiata de los siglos, décimo, onceavo, y luego todo lo que es después de la cruzada, que lo hemos hablado antes, sino con el siglo XIII, después de la cruzada albigense contra los cátaros, Albi llegó a ser una poderosa ciudad episcopal. Su peculiaridad reside en la arquitectura gótica construida con unos originales ladrillos de tonos rojos y anaranjados fabricados in situ. En situ, lo hemos hablado, que se usaba antes, el material que teníamos cerca de la residencia, de ahí donde íbamos a hacer la infraestructura. Ahora la evolución, la capacidad de transporte, las facilidades hace que traigamos materiales totalmente alienos a lo que es la cultura, el tipo de arquitectura del lugar en sí. Es una lástima, es verdad que serán a lo mejor mejoras, sí o no, pero que rompen con lo que es la cultura del lugar. Antes, en el mismo sitio in situ, se cogía el material y se trasladaba pocos metros para hacer la construcción o la defensa o la infraestructura necesaria. Se maximizaba transporte, material, recursos y se daba a explotar y se daba riqueza económica al sitio. Aquí hay ejemplos pequeñas. Si queréis hacer un recorrido muy sencillo, muy, muy sencillo, pero podéis hacer aquí en la isla, en la zona que, ¿cómo se llama? La zona de Levante, ahí donde está la playa La Rápida en Sestañol, del pueblecito este o de este centro turístico pueblo costero hacia, diríamos, el faro de Sestalella, que está son pocos metros, es un recorrido muy corto, pero hay unas cuantas casas de pescadores, la casa del faro, y veréis que alrededor, a pocos metros, hay pequeñas extracciones, pequeños agujeros, fosos, de 100 metros cuadrados, de 50, de marés, el material con el cual se construyó el faro y las viviendas que hay ahí. No se movían de ahí, el mismo albañil recortaba ahí, trabajaba la piedra, usaba el material y se usaba ahí. En la sierra tenemos piedra caliza, porque se picaba de ahí y se hacía la pared en seco y construcciones de pared en seco. El material duraba más, está aclimatado a lo que hay, y teníamos esas posibilidades. Bueno, nos quedaremos aquí en París, que seguiremos el próximo día y acabaremos lo que es Francia e intentaríamos acabar. Italia también es muy rico en recursos. Bueno, buenas tardes y buen fin de semana.